Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 11 de un miércoles 12 de noviembre del 2025 y estamos ahí con vosotros una tarde más, un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy en el estudio he cogido a gente ilustre del colegio, compañeros ilustres que son especialistas en la ejecución o también en la idea de un tema que cada vez más está dentro de la escuela, que es la inteligencia artificial. Y la idea hoy es precisamente preguntarnos quién vive detrás de esa inteligencia artificial que está llegando a la escuela. Y quería que dijéramos, bueno, en qué medida nos ayuda. A mí me gustaría que diéramos ejemplos concretos que sirven para que nuestras aulas, las cosas funcionen de otra manera. Y aunque es complicado evaluarla a esta altura, porque están apareciendo herramientas nuevas que llevamos con ellas dos, tres semanas, un mes, necesitamos tiempo también para saber si eso produce mayor aprendizaje o no, porque podemos tener muy buenas ideas, muy buenas conclusiones de lo que hacemos, ¿no? Porque yo lo tengo así, yo contaré mi experiencia. Pero claro, luego hay que evaluar si realmente eso produce un aprendizaje, y un aprendizaje necesario, lo que nuestros alumnos necesitan para manejarse en el mundo donde van a vivir. Entonces, tengo aquí a tres compañeros. Yo quería decir una cosa antes de empezar. Yo quiero que ellos se autopresenten. Pero el otro día estuve en un foro de debate sobre la IA, en una librería de mi barrio, Libros de Arena, que organiza cosas muy interesantes, y me llevé una sensación de que, no sé, había como cierta mala idea o sensación, primero de los profes, porque yo decía cosas y dice, ya, pero es que eso, vale, lo sientes tú, pero el resto de los profes sienten eso también. Digo, hombre, pues yo es que, por supuesto que sí, creo que en mi colegio existe un contagio de cosas que funcionan y nos decimos las cosas y nos ayudamos y aprendemos de los otros. Yo, no sé, yo la sensación que tengo de mis compañeros es excelente. Y luego también un poco del panorama actual de la educación con los chicos. Y también había como mala sensación de lo que los chicos... Y yo, otra vez, pues, no sé, no estoy en eso, al contrario. Creo que los chicos son tan maravillosos como han sido siempre. Los pobres están sometidos a un universo mucho más hostil, seguramente, que el que yo viví, ¿no? Donde las cosas son mucho más difíciles, más, no sé, más complejas. Y la labor nuestra, por supuesto, es acompañarle y sentir además que son gente maravillosa. Y lo digo no porque lo tenga que decir, sino porque lo siento así. Yo creo que lo que estamos aquí lo sentimos así, ¿no? Entonces yo creo que en este claustro de profesores existe algo que se llama el contagio, ¿no? Y nos vamos diciendo, nos vamos hablando, nos vamos enseñando cosas que nos gustan y nos funcionan. Y eso hace que hoy, un miércoles, estemos aquí para hablar de ello en nuestra radio, ¿no? En Quién vive en Radio San Gabriel. Así que, bueno, pues ya está. No necesito más para presentaros. Podéis empezar a hablar y tenemos esta conversación que podíamos tener tomando café en Scuni o, ¿no?, en Abuelo o en la sala profes o en los lugares donde nos encontramos, ¿no? La IA. ¿Quién vive detrás de la IA?
Jorge.
¿Yo? Bueno. Voy a empezar yo. Sí, soy Jorge. Es alumno, profesor, pero ahí también voy a hablar de esa vida intermedia que hay entre que termino el colegio y vuelvo como profesor para explicar ciertas cosas que yo veo de la IA o que me interesan, los porqués y las dudas que me generan. Voy a intentar también, están aquí Álvaro y Carlos Javier conmigo, para que no sea una confrontación, voy a intentar ser puente, ¿vale? Bueno, yo cuando me ha dicho esta mañana Chema de venir a hablar de la IA, pues bueno, en parte es por cosas que le había enseñado yo de cómo estaba utilizando dos herramientas concretas que ha integrado ahora Google dentro del Classroom, ¿no? Que al final es la plataforma que nosotros utilizamos para comunicarnos académicamente con los chavales, que es Gemini directamente dentro de este Classroom, y luego Notebook, ¿no? Entonces la idea de Notebook, esa traducción que sería de cuaderno, me ha hecho recordarme una cosa de esa vida pasada, ¿no?, en la que yo era comisario de arte, y entonces hablaba mucho con artistas, ¿no? Y me he acordado de un artista y de una obra que utilicé yo para una exposición que además se llamaba Mensaje a Arecibo, que tenía que ver con la comunicación, ¿no?, con las estrellas, con un imposible, que a mí me fascinaba. Y esta obra era de un artista que se llama Ignacio Uriarte, que a pesar del nombre, es alemán, era hijo de migrantes españoles y tenía una obra que se llamaba Unos y Ceros. Y esta obra de Unos y Ceros, él lo que había hecho había recogido una serie de máquinas de escribir y entonces él se había dedicado a escribir unos y ceros en folios con la máquina de escribir, ¿no? No tenía ningún sentido como lenguaje digital. Y pasaba el lenguaje a ser otra cosa, ¿no? Eran masas de unos y ceros que fluctuaban dependiendo de cómo lo mirases, desde qué punto de vista lo vieses. Y un día en Berlín, en su estudio, tuve una conversación con él muy interesante que me hablaba de que él tenía la idea, o de que existía una idea, ¿no? De que la máquina de escribir había frenado el desarrollo de los ordenadores, ¿no? Porque decía, la gente necesitaba algo parecido a una cosa que ya conocían, ¿no? Para poder funcionar, ¿no? Y decía, y el ordenador imita la forma de la máquina de escribir y eso había limitado el desarrollo del ordenador. Y a mí esto me parece muy interesante y tenía ahí una cosa como que rebota todavía dentro de mi cabeza, ¿no? Y hoy pensaba en esta idea del notebook de Google, que no sé, bueno, por si alguien no sabe qué funciona, tiene esa idea de cuaderno y es un cuaderno al que tú le puedes adjuntar una serie de fuentes, ¿no? Que ocuparía una columna izquierda del cuaderno, una columna central donde está un chat con el que tú puedes hablar o pedirle cosas para que la inteligencia artificial trabaje con tus fuentes y luego una columna donde de resultados, ¿no? Que puedes pedir cosas concretas que ya vienen prehechas. Y como estaba además aquí Álvaro, me he acordado de una cosa que le gustaba mucho a él antes, ya no sé si ahora, que eran los folios Cornell, ¿no?
Ah, las hojas Cornell.
Porque yo aquí sustituí, entré en el colegio otra vez porque sustituí a Álvaro en su hoja de paternidad. Y entonces me intenté imaginar cómo era este notebook de Google como si fuese un cuaderno de verdad, ¿no? Y bueno, y luego, por aterrizar ya, la otra cosa son los GEM, que yo había hablado con Chema, que le había enseñado que había creado un GEM que era Federico García Lorca, ¿no? Era para la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato y era, bueno, es un chat que tenía la intención de que los chicos preguntasen dudas que les surgiesen en torno a la historia de España, un chat educado con todo el material que nosotros utilizamos en clase, pero además tenía, estaba educado también con las obras completas de Federico García Lorca y al que yo le di unas instrucciones que era que Federico García Lorca tenía la posibilidad de ver toda la historia de España desde su pasado y hacia su futuro, ¿no? Y donde además él había hecho las paces con aquellas personas que le habían matado, con aquellas personas que representaban aquello que representaba todo lo que él no podía querer o no podía amar para representar una imagen, ¿no? de nuestro país. Claro, el resultado, desde luego, para alguien interesado y demás, creo que es muy bueno, pero la pregunta que tenemos que tener todo el rato en la cabeza es si los chicos pueden aprender con esto, ¿no? O qué cosas hace falta saber para poder utilizarlo, ¿no? Entonces ahí, y para tender puentes con Carlos, una de las cosas que yo pensaba, decía, bueno, ¿qué he hecho yo? Que este uso de la inteligencia artificial creo que es bueno, ¿no? Y considero que había, pues, a la hora de darle esas fuentes, un análisis crítico de elegir qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas, una selección correcta de fuentes, y me pregunto qué hace falta para que los chicos lleguen a eso, ¿no? Y que no puede dar la inteligencia artificial. Y he pensado una cosa en la que me empeño ahora en las clases y que viene además motivada por la labor que hace Carlos y por lo que es tener a Carlos como compañero, que si siempre ha sido importante, hoy más que nunca escribir y leer se vuelve absolutamente fundamental, ¿no? Entonces creo que nuestra vida es encontrar esos caminos de equilibrio entre enseñarles a usar la inteligencia artificial y que adquieran ese análisis crítico a través de la lectura y de la escritura.
A
Álvaro, tú y yo. Bueno,
sigue tú.
Bueno, gracias, Jorge. Has levantado mucha arena en el mejor de los sentidos, simplemente porque has abierto muchos temas. Simplemente para poner algo en el tapete, a modo de discusión. Yo quiero dejar claro que yo no estoy en contra de nada, sino que mi posicionamiento, por pura naturaleza, digamos, mía, es la del cuestionamiento. Cuestionamiento, esto no quiere decir una oposición frontal, sino quiere decir un cuestionar aquello en lo que yo normalizo en mi cotidianidad. Entonces, yo pienso sobre todo, me he puesto aquí, después de hacerme un montón de notas de lo que ha dicho Jorge, que ahora seguiré con lo que digáis vosotros, lo primero y lo que más me preocupa con respecto al uso de la inteligencia artificial en términos normalizados, en términos normativizados, es, me lo he apuntado como alejamiento del mundo. ¿En qué sentido hablo de alejamiento del mundo? Si yo delego absolutamente todo lo que tengo que decidir en el transcurso de mi día en una máquina, me da igual que sea una inteligencia artificial generativa o que sea cualquier otro tipo de instrumento, sea tecnológico o no, porque hay muchos objetos que también mediatizan nuestra vida. También, por ejemplo, cuando nos subimos, antes de ir a la inteligencia artificial, cuando yo me subo a un ave, por ejemplo, cuando yo me subo a un coche, normalizo también el hecho de que el tiempo, mi tiempo, lo utilice como, de alguna manera, como un recurso en el que yo sé que si me subo a un ave, voy más rápido. Si voy en coche, voy también rápido, pero no tanto. ¿En qué dinámicas me introduce lo que yo utilizo a diario en mi vida? Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo es transmitir a los chavales que no justamente todo depende, como ha sacado también el tema Jorge por encima, esto del uso. Todo depende del uso que se le dé. Creo que no todo depende del uso. Es decir, cuando yo normalizo el hecho de estar, por ejemplo, viajando en ave, viajando en coche, o utilizando inteligencias artificiales todos los días, lo que yo no estoy cayendo justamente es en el uso que le doy, porque el uso es lo que doy por hecho. Esto es lo que yo pongo en cuestión. Y es a mí lo que me chirría por dentro, tanto en la vida de los chavales como la nuestra, de los adultos. Si yo me levanto y yo sé que mi trabajo, como todos los días decimos los adultos, esto va a facilitar mi trabajo, esto va a hacer que mi trabajo sea más rápido. Vale, y esa rapidez, luego, lo que ahorro, el tiempo que ahorro, luego en qué lo empleo, por ejemplo. O el hecho de que yo simplemente pregunte a una inteligencia artificial sobre una tarea más o menos mecánica, que antes tenía que consultar en un sitio, tenía que consultar en otro, tenía que hablar con una persona, tenía que ir a un sitio, tenía que ir a un lugar. Todos esos procesos que de alguna manera se mecanizan y se automatizan, mi problema es, y fijaos el salto que doy, la despolitización de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero? Cuanto más me meto en el uso de las inteligencias artificiales y en general de la tecnología, y termino con esto como, digamos, reflexión inicial, cuanto más introduzco en el meollo de mi vida la normalización de tecnologías que mediatizan mi vida con respecto a lo que yo hago en ella, es decir, introduzco teléfonos móviles, introduzco smartwatches, introduzco cosas que están entre lo que pasa y lo que yo decido hacer. Mi asunto es lo que intento defender es que se despolitiza la vida en tanto que en vez de estar mi cuerpo presentificado frente a eso que está pasando, introduzco un matiz, una mediatización, que es justamente la tecnología de la inteligencia artificial generativa. Yo lo que quiero, lo que pretendo, y además lo digo con todas las letras, lo que quiero cuestionar en mis estudiantes y lo que intento transmitir a mis estudiantes es la automatización del proceso de tengo un problema, luego lo primero que voy a hacer es recurrir a la inteligencia artificial. Es lo que quiero borrar de la cabeza de mis estudiantes, de tal manera que tengan un espectro lo suficientemente amplio como para que puedan decidir conscientemente, autónomamente, de manera independiente, por la manera en que se quieren enfrentar a las problemáticas que tienen en su vida. ¿Que nos puede facilitar la vida? Claro, pero esa facilitación de la vida, ¿en qué recaba? ¿En qué lleva implícito? ¿Qué dinámicas estamos introduciendo en nuestra vida y a costa de qué? ¿O qué se está borrando de nuestra vida, el espectro normal de nuestra vida, a costa de utilizar las inteligencias artificiales generativas? Esto es lo que yo intento poner todos los días.
Perdona que te interrumpa.
Sí, interrúmpeme.
¿Qué crees que reemplaza?
No es tanto qué reemplaza como qué me hace olvidar. Y aquí voy
sí.
O sea, es importantísimo aquí un día, un un fragmento, perdonad, o sea, es que me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy pensando en un fragmento del Fedro, de Platón, de un diálogo en el que Platón está hablando de algo así como que podría parecer absolutamente alejado de nuestra vida. Está hablando de la inmortalidad del alma, de la transmigración de las almas, de la metempsícosis, está hablando de la teoría de la reminiscencia, de la anámnesis, de cosas más o menos técnicas, pero de lo que está hablando en realidad es... Y perdonad que me apasione, pero es que esto en realidad es que me... Yo creo que esto es por lo que somos profesores, porque nos preocupa lo que ha dicho antes Jorge. ¿En qué medida puede resultar útil, valioso, enriquecedor el hecho de inteligencias artificiales para aprender? Bien, lo que dice Platón justamente es, hagamos lo que hagamos, inteligencia artificial, metamos pantallas en las clases, hagamos lo que hagamos, me da igual. O sigamos escribiendo en papel y con boli, me da igual. Hagamos lo que hagamos, no podemos hacer algo, salvo si queremos olvidar aquello que somos animales que pueden pensar. Y dice Platón, lo que no nos podemos permitir es olvidar aquello que nos hace estar, en términos físico-matemáticos, en una asíntota que siempre está tendiendo a algo que, por definición, es inalcanzable. En este caso el infinito, en matemáticas, en física, pero en términos filosófico-antropológicos nunca podremos alcanzar el bien, nunca podremos alcanzar la justicia, la belleza o la verdad. Y sin embargo, el ser humano nunca podrá dejar de tender a esos... nunca podrá dejar de estar en ese movimiento asintótico. Entonces, mi duda es, Álvaro, a raíz de utilizar ciertos automatismos gracias a la tecnología y a la digitalización de nuestra vida... Y pregunto en términos platónicos, ¿estamos olvidando algo así como la belleza, la justicia, la verdad o el bien, simplemente porque siempre tengo una respuesta accesible y siempre me... Y a mí es algo que me inquieta mucho. Siempre, los estudiantes saben que siempre hay una respuesta, porque nunca se van a quedar sin respuesta. Y a mí esto me inquieta muchísimo. Sí, hay problemas en la vida, físicos, en arte, en música, qué decir de la música, qué decir de la filosofía, por supuesto. Hay problemas que son irresolubles. Y justamente la enseñanza, creo que si tiene algún tipo de fundamentación, es que enseñamos a enfrentarnos de una manera bella a aquello que no se puede resolver. ¿Qué significa lo bello cuando ve un cuadro? ¿Qué significa...? Bueno, a Chema le veo con
enseñamos
ganas de...
Enseñamos sobre todo a preguntar, ¿no?
Exactamente. A preguntar y a aguantar en la pregunta. Y somos sostenedores de preguntas. Entonces, eso... Para mí, Álvaro, lo que hace la inteligencia artificial es empezar a hacernos olvidar aquello de lo que si olvidamos... Dejamos de ser aquello que somos, sea lo que sea, lo que seamos. No me voy a poner esencialista. Pero ¿qué hacemos si para todo ChatGPT me da, o ChatGPT o Gemini o la que sea, me da una respuesta para todo aquello de lo que yo dudo?
Bueno, creo que me toca, no sé si quiere hablar Chema antes.
Perdón por la demencia y la pasión, pero...
No, lo primero, como dirían los chavales, ¿por qué me lo dices a mí, profe? Todo el rato me miras a mí. Yo te voy a hablar desde mi experiencia, y yo voy a ser sincero, como procuro ser siempre, y creo que está en mi naturaleza. Es verdad que a lo mejor en ciertos términos pues no tengo tu capacidad, pero yo desde que estoy utilizando, y te hablo de mi experiencia, desde que estoy utilizando estas herramientas, yo he notado que mi forma de aprender ha mejorado y ha cambiado radicalmente. Hay veces que me planteo si yo era un posible TDAH, si es porque me apasiona aprender así, no lo sé. Pero yo lo que sí que te puedo decir es que a mí me ha enriquecido desde mi experiencia y que no he tenido ningún guía en ese sentido. Cogido, lo he explorado, también porque soy una persona que soy muy, muy curiosa y me gusta mucho. Aprender de lo que me gusta, toquetear, juguetear con ella y le veo muchísimas posibilidades para aprender. Te discutiría ciertas cosas. Por ejemplo, la forma que yo veo de la mayoría de la gente a la que yo doy formaciones que tienen de dirigirse a la inteligencia artificial es muy burda. O sea, yo he aprendido y veo mi evolución cuando tiro el historial para abajo, veo mi evolución de lo que le pedía al principio a la inteligencia artificial y veo cómo me dirijo ahora a ella, y creo que ahí hay un proceso de reflexión del lenguaje que ha cambiado en mi cabeza, que creo que es, o sea, que a mí me ha hecho evolucionar. A mí en ese sentido me ha hecho evolucionar. Y como te digo, yo he llegado a un momento en el que le saco mucho más partido del que le podría sacar si no estuviera. Muchas veces lo pienso. Si estuviera yo ahora dando clases sin la tecnología a mi lado, yo no me sentiría, o sea, me sentiría muy, muy atascado en la antigüedad. Pero claro, es verdad que yo desde mi experiencia, yo lo disfruto, lo vivo y me encanta. Por otra parte, cuando dices que todas las preguntas, todo lo que los chavales nos preguntan, que pueden estar ahí, que se lo damos, que es una respuesta inmediata, eso ya lo hacía Google anteriormente y lo estaban utilizando. Ahora es verdad que se lo da más elaborado, pero también soy de la opinión que hay ciertas cosas que cuando está configurado para no contestarte, no te sabe contestar, por las cuestiones que sean, tú pregúntale sobre la muerte a la IA, ya verás lo que te dice. Que no, o sea, que no le puedes dar, no te puede dar una respuesta, igual que otras cosas. Entonces, pues bueno, yo ahí en ese sentido, yo lo veo como una herramienta que de forma exponencial puede potenciar el aprendizaje de nuestros chavales bien utilizado. Pero claro, pasa porque lo sepamos utilizar los profesores. Y en eso creo que nos volvemos a equivocar como nos hemos equivocado muchas veces. Que nos ha costado mucho cuando se empezó a llegar la tecnología a las aulas, nos costó mucho acoplarnos, al final los chavales nos pasaron por la derecha y con la inteligencia artificial veo que puede pasar lo mismo. Principalmente porque no creo que no le estamos dando ¿cómo te diría? La importancia que puede tener a nivel educativo que le deberíamos dar. Los chavales la están utilizando mal. Yo creo que la están utilizando mal y que ahí estamos nosotros como docentes haciéndolo también mal porque no les estamos dando estrategias. Porque es una tecnología que van a tener ahí y tenemos que ayudarles a que la gestionen porque son el futuro.
Yo lo que diría es que es un dato que todos los chicos usan la IA, todos. Tú levantas la... A ver, ¿quién de vosotros ha...? Todos levantan la mano en cuarto de la ESO, en cursos inferiores seguramente también, ¿no? Y en bachillerato también, ¿no? Eso es un dato, ¿vale? Pero yo por hablar de dos cosas concretas. Una que me enseñó Jorge cuando me estuvo hablando del GEM que se había creado el Orca. Digo, ostras, pues me voy a crear un GEM que sea de matemáticas para ayudar a los chicos, y me creé un GEM que se llama MathSight, la matemática está en el ojo, no en la mano, con un prompt que se asemeja a cómo yo quiero que se resuelvan las matemáticas, cómo quiero yo que se enfoquen las matemáticas. Claro, es una aplicación, tú dices, la presencialidad, pero cuando están en casa por la tarde, yo no estoy, pero tienen un artilugio al que yo he entrenado para hacer las cosas de una determinada manera. Exigiendo que la gente mire, que reflexione, es decir, no volcando el resultado inmediatamente, sino que elaborando un proceso que el alumno tiene que visualizar, ¿no? Claro, eso a priori a mí me parece un mecanismo potentísimo. Yo alucino con lo que hace y cómo lo hace. Otra cosa es que los chicos lo usen, ¿vale? Luego sería, ¿realmente sirve para aprender? ¿Realmente los chicos lo están usando cuando...? Porque yo les digo, primero tienen que hacerlo ellos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues mira a ver el feedback que te da ese instrumento. No estoy yo, pero está este que es como yo, entre comillas, porque esto es una cosa que es mejorable, ¿no? Y en segundo, el Notebook LM me parece brutal. Cuando tú al Notebook LM le subes un texto que elaboras de algo, de lo que sea, yo subí uno hace poco sobre ecuaciones, sobre lo que significa resolver una ecuación, sobre los criterios de equivalencia, te genera un podcast de 15 minutos de dos personas hablando que, honestamente, es mejor todavía que lo que yo he subido. Es decir, yo me lo he currado para hacerlo bien, para hacerlo bonito, atractivo, pedagógico, pero resulta que el podcast, a partir de esa conversación, de lo que tú subes, elabora una conversación que profundiza aún más en la línea de lo que has subido. O sea, me parece maravilloso, me parece increíble que en 5 minutos que tarden en hacerlo, elabore un contenido tan brutal. Claro, el asunto es, ¿el alumno lo va a escuchar? Pues ahí está mi duda, la verdad, porque escuchar 15 minutos de un podcast sobre matemáticas, pues es muy complicado. O sea, es verdad que sirve de refuerzo para aquellos alumnos que tienen dificultades. Si escucharan el podcast, seguramente les serviría. Ahora, ¿lo van a escuchar? Pues esa es mi duda. Eso es un poco también lo que quiero evaluar este año, ¿no? Si esos mecanismos que pongo a su disposición generan aprendizaje, ¿vale? Porque al final es verdad lo que dice Álvaro, que tenemos que ayudarles a enfrentarse a un mundo en el que eso está de manera natural y accedes a ello y un poco dónde te tienes que situar ante eso, que es un poco también lo que decía Carlos Javier, ¿no? Pues un poco, pues qué es lo humano y qué es lo que está ahí como un añadido, ¿no? Que podemos usar, ¿no? Entonces, eso tenemos que educarlo también en el aula porque es el mundo que viven nuestros chicos. Pero luego sería, ¿realmente sirve para aprender? A mí no me quita trabajo, ¿eh? A mí el GEM este no me quita trabajo. Estoy trabajando más de lo que trabajaba antes, porque estoy generando cosas para que haga las cosas como yo quiero. Dentro de 2 años, lo mismo que esto ya no me sirve. Tengo que hacerlo de otra manera porque los chicos han cambiado o quiero darle otro enfoque, ¿no? Con lo cual, honestamente, de momento no me quita trabajo. Pero es verdad que me entusiasma. Después de 35 años en educación, pues es que me sigo entusiasmando con las cosas nuevas, porque creo que son cosas que en el aula pueden dar un buen resultado. Ya veremos, ¿eh? Yo, ya digo, al final del curso hay una evaluación, pero me parece algo que a priori pues, me entusiasma, la verdad. No sé,
Jorge, ¿verdad? ¿Puedo? No, sí. Bueno, tengo un montón de asuntos, pero yo he estado hablando últimamente con bastantes informáticos, empezando por mi padre, que es informático, en fin, y con gente de la informática. A mí lo que me dice la gente que se supone que sabe que está detrás de la programación y detrás de todos estos prompts, que ahora comentaré algo, lo que me comenta es que lo que nos dan el público, incluso en las versiones de pago, no es ni un 15% de lo que las empresas están utilizando a nivel interno de uso real de las inteligencias artificiales. O sea que, en realidad, a nivel usuario, bueno, pues nosotros nos contentamos con dame opciones para ir al bar, dame bares alrededor y me das la opinión y no sé qué, o dadme una programación didáctica para no sé qué. Bueno, vale, eso es algo relativamente sencillo. Mi asunto es, yendo un poco hacia adelante, en un momento dado en el que esta inteligencia artificial, que ya nos parece apabullante, en un momento dado en el que esté absolutamente todo dado de antemano, pues se puede decir que está dado de antemano, en tanto que es, yo sé que se lo voy a pedir y me lo va a dar, yo me imagino una, o sea, un post-1984, me imagino una especie de sociedad domeñada por sí misma, en la que la sociedad está absolutamente dominada por un camino en el que no hay camino. O sea, quiero decir, las sociedades, las clases dirigentes, digamos, lo único que van a hacer va a ser tener, voy a ponerme, ya digo, post-1984, una clase ya no trabajadora, sino simplemente consumidora, que nos va a dar una serie de créditos, digamos, para que en el sistema podamos gastar como queramos, a base de, yo qué sé, de lotería, de productos que queramos comprar, porque el resto lo va a hacer todo la inteligencia artificial, que va a estar en manos de unas clases dirigentes económicamente pudientes, etcétera, etcétera. De tal manera que el ser humano, digamos, en nosotros, corriente y moliente, y creo que los profesores en esto vamos a ser fundamentales, porque ponemos la presencialidad absolutamente indiscutible, y de repente cuando el ser humano esté en su cama lleno de, y perdonadme que me ponga, ya digo, muy 1984, con agujas metidas, con suero y antidepresivos, porque lo único que tiene que hacer es consumir una cadena, porque todo lo hace la inteligencia artificial, entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente estar en una cama consumiendo objetos que nos da la publicidad y la mercadotecnia. Entonces, el problema de esto es que, el problema o lo bueno es que se van a dar cuenta de repente de que el profesorado es fundamental, de que los servicios presenciales son fundamentales, me estoy refiriendo a medicina, a enfermeros y enfermeras, todo lo que se hace necesitas la mano del otro que se posa encima de ti para preguntarte, oye, ¿cómo estás? Uh-huh. Ahí de repente el ser humano, si es que puede, porque estará lleno de agujas con antidepresivos y suero, porque ya no querrá ni una hamburguesa del McDonald's, porque le da igual, habrá perdido la noción del placer. Habremos perdido la noción del placer, porque es que el placer te lo dará también la inteligencia artificial. Se está hablando, perdonad, o sea, es que lo último se está experimentando en farmacología a través de inteligencias artificiales que te suministra la misma sensación orgásmica que uno tiene cuando tiene un orgasmo, para que ya no busques el contacto físico con el otro, de tal manera que cuando tú quieras tener un orgasmo, sí, claro, te lo puedes autoadministrar.
Eso ya existía, se llamaba la heroína.
Pero aquí la cosa se va a complicar. Se va a complicar porque cuando yo esté en mi propio parque de atracciones delante de una pantalla generando, y lo último que digo, que ya me callo, habéis mencionado los prompts. ¿Cuántos talleres hay hoy para...? O sea, no hay talleres para ve al barrio, ve a la parroquia, ve a hablar con tus amigos al barrio. No, hay cómo hacer buenos prompts con la inteligencia artificial. Relacionate bien con tu pantalla y con el del barrio, da igual, da igual. Y si el otro te levanta la mirada y te confronta porque no está de acuerdo contigo, huye, huye. Entonces, este miedo, estoy siendo un poco escénico, ¿eh? Espero que lo entendáis y que se entienda, pero creo que la disposición afectivo-antropológica en la que nos dispone todo esto es francamente desalentadora. Y creo que yo en el aula me lo planteo como soy un freno. Soy un freno, potenciador de otras cosas, pero soy un freno. Y sobre todo soy alguien que intenta hacer a mis alumnos no olvidar que hay que pensar en el bien, la justicia, la belleza y la verdad. Y no me bajo de esa moto, no me bajo.
Que, bueno, ese mundo post-1984 también tiene muchas capas y tiene muchos sucesos, porque claro, si todo parte de una cosa, ¿no? Como puede ser la abolición del trabajo, por ejemplo... Claro, la abolición del trabajo, bueno, aquí hablo yo a título personal, ¿no? Me parece una cosa sencillamente maravillosa. Entonces, otra cosa es que de ahí, de esa abolición del trabajo a ese mundo sin posibilidad de acceder a una felicidad o a una experiencia real del mundo, creo que también hay cómo se gestiona luego, por ejemplo, esa situación extrema de esa abolición del trabajo, ¿no? Que creo que no está tan directamente relacionada con la inteligencia artificial. Igual que esa respuesta para todo, que no deja de ser también un proyecto de la humanidad, de que exista algo que siempre va a tener una respuesta, ¿no? Como la ilustración, que ya existe, ¿no? Esa idea de la enciclopedia como lugar donde aquí está todo el conocimiento, ¿no? Y sabemos que... O sea, también sabemos que eso, como proyecto finalista, es un fracaso, ¿no? Porque siempre hay un conocimiento que no queda, que no puede caber en una caja, bien sea los tomos de la enciclopedia o la caja oscura donde está la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que incluso en ese mundo donde la inteligencia artificial ha sido capaz de una cosa tan tremenda como abolir el trabajo, creo que hay lugar para un pensamiento utópico, un pensamiento bueno, ¿no? Un pensamiento donde esa liberación del trabajo pueda haber llevado precisamente a disfrutar del mundo y de la vida, creo, ¿eh? O sea, creo que también podría existir esa lectura, ¿vale? Que es cómo llegamos a ello.
Menos los profes
que tenemos que estar ahí. Pero bueno, nosotros no trabajamos porque estamos todo el rato de vacaciones. Hay una cosa también que me gustaría como cuestionar, que es, en muchos momentos estamos hablando de cómo la percibimos nosotros, bien tal y eso que consideras que has aprendido, mucho, o que tu capacidad de aprendizaje ha mejorado con la inteligencia artificial, o si yo qué cosas he añadido a ta, o Chema con los podcasts, etcétera. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos compararnos con los alumnos respecto al aprendizaje o a las posibilidades que nos abre a nosotros la inteligencia artificial? Porque creo que nosotros tenemos un recorrido de aprendizaje, cada uno el suyo, de cómo ha aprendido, de qué cosas le han generado curiosidad, de qué cosas le han tal, que no es el mismo que el de los chicos, ¿no? Entonces... creo que habría que pensar si las cosas que nosotros consideramos buenas o malas respecto a la inteligencia artificial, a las posibilidades que hace, son las cosas buenas o malas que tiene la inteligencia artificial para los chicos, y que estaría bien para otro momento tener aquí a los chicos para hablar, de que nos dijesen si les ayuda a aprender, no a facilitar tareas concretas o cosas, ¿no? Y luego, por último, que respecto a esa despolitización de la vida, ¿no? Que por un lado puede ser verdad, pero que creo que también es una opción, en el sentido de puede despolitizar la vida la inteligencia artificial, sí. evidentemente puede, y nosotros lo hemos visto aquí este año, que la administración empieza a hacer trámites con la inteligencia artificial, que son trámites que ya, por ser administrativos, ya eran bastante, ya estaban bastante deshumanizados, pero que ahora directamente, o sea, no hay personas detrás, ¿no? Y creo que nosotros personalmente lo hemos sufrido y que las familias lo van a sufrir en un momento en concreto, pero que creo que no deja de ser una opción, porque también existe la posibilidad de, existiendo esta herramienta, de politizar la vida por otro lado o humanizarla por otro lado, ¿no? Creo que una cosa no tiene por qué anular a otra. Otra cosa es que nuestra tendencia sea a ello, ¿no? Pero ahí sí que estoy totalmente contigo en que nuestra labor es de servir de freno o de aceleradores de otras cosas, ¿no? Pues precisamente en ser el espacio donde se generan esas relaciones sociales, en animar a esa conquista de esos espacios reales que están en el mundo y a los que los chicos no acceden porque no conocen, porque su mundo está en el móvil, en el lo que sea, pues mandarles a la calle, obligarles a ir a la calle, ¿no? Sencillamente repensar cuál es nuestro papel, que esto sale una cosa, que todo esto viene porque yo le pedí a Chema que anulase las clases un año para pensar, ¿no? Y que tenemos que pensar, simplemente. Y bueno, pues eso.
Sí, bueno, yo le he quitado el boli aquí a Jorge para tomar algunas notas. Yo muchas cosas sí que veo, pues que es cierto que los chavales ahora mismo, lo que decía Jorge, el problema de cómo nos influye a nosotros la inteligencia artificial, el uso, y cómo los puede influir a ellos. Yo creo principalmente que los chavales hoy en día tienen un problema y es la capacidad de sorpresa que tienen, que es muy difícil ya sorprenderles. Actualmente, porque, o sea, están continuamente, yo creo que a unos niveles de dopamina que les enseñas un podcast, que yo te veo, cuando tú me lo cuentas, Chema, la cara de alucinado que pones de lo que es capaz de hacer, que a ellos les da igual. No sé muchas veces si es por su edad, los procesos químicos que están teniendo en el cerebro en esa adolescencia, o si es por ese mundo tan complejo y tan distinto al nuestro que les ha tocado a ellos vivir. Y yo creo que ahí sí que nos cuesta llegar en ese sentido. Por otra parte, yo creo que deberíamos conocer cuáles son esos límites a... No sé si la palabra límites. O esas necesidades que tienen los chavales y les podemos ofrecer utilizando la IA, ¿vale? Para que ellos aprendan. Yo creo que es un instrumento muy válido, pero para mí el principal problema no es la inteligencia artificial, sino es cómo se ha enfocado la tecnología en el consumismo desde hace ya décadas, que es todo enfocado, y es lo que les está haciendo mucho daño a los chavales, el clickbait, la dopamina, el like, todo eso. Entonces, yo no veo que la inteligencia artificial les pueda hacer tanto daño. Hombre, me preocupa eso que me decías, lo del orgasmo, pues sí que me puede llegar a preocupar. No lo veo desde ese punto de vista, no he avanzado tanto, pero yo creo que el problema está ahí. Está que a los chavales es muy difícil sorprenderlos, pero para mí el problema no es la inteligencia artificial, que va a influir también en eso, sino esas aplicaciones que se han diseñado específicamente para que ellos las consuman y creen adictos.
O sea, yo un poco en la perspectiva apocalíptica que ha puesto aquí Carlos Javier.
El problema es que no es apocalíptica, es que no, bueno, se va a acabar con eso, es ya, que ya, no es apocalíptica.
Bueno, pues en esta reunión que tuvimos en Libros de Arena, ¿no? La verdad es que era gente maravillosa, una de las cosas que decían... A ver, lo fundamental que nosotros hacemos en la escuela es lo humano, el contacto, eso está claro, ¿no? De hecho, esto de la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología debería ser algo invisible que opera ahí, que usas cuando te viene bien o de la forma que quieres, pero que tampoco le presta mucha atención Y eso creo que al final vamos a ir a eso, porque lo fundamental son otras cosas, ¿no? Ahora, el problema es, y esta gente tiene mucho miedo de esta tecnología que no conocían bien. Claro, esta tecnología es muy fácil de usar, me refiero. Cuando empiezan los ordenadores, solamente personas capacitadas para poder gestionar un ordenador eran capaces de obtener rendimiento, ¿no? Uh-huh. Ese proceso, en el fondo, se ha ido facilitando. De hecho, ahora todo el mundo tiene un móvil, incluso personas mayores se manejan más o menos con el móvil, ¿no? Entonces, esas tecnologías lo que hacen es facilitar, porque al final lo que se va a poder operar es con la voz, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas tecnologías se vuelven invisibles, están ahí, te ayudan cuando, oye, ponme lo que sea, hazme esta gestión y tal. Lo cual tiene otra complejidad, que al final detrás de eso puede haber gente que nos esté manejando, nos esté controlando nuestros datos, tenga toda nuestra historia personal y con eso puedan hacer lo que quieran. Eso es objetivamente así, pero es que ya lo tienen. Quien no está en Google, quien no tiene correo, quien no tiene, me refiero que realmente cada vez somos menos seres anónimos.
Ahora mismo te
están escuchando. Claro, vivimos en este mundo que es un riesgo, claro, porque detrás de esto ni siquiera hay estados. Hay personas muy ricas en el mundo que pueden utilizar eso para lo que le dé la gana y provocar lo que le dé la gana. Eso está claro, ¿no? Pero yo sigo diciendo que en la escuela lo fundamental tiene que ver con lo afectivo, con lo, aquí en nuestra escuela también con lo espiritual, con lo personal, con el contacto, con la escucha, con el acompañamiento. Eso es lo fundamental y lo seguirá siendo. Creo que lo va a ser más todavía, porque va a ser el único espacio donde eso se dé. Total. Entonces creo que estar ahí nos va a hacer grandes como escuela y va a ser nuestra función. Ahora bien, estamos con chicos que salen de aquí y tienen absolutamente todos estos medios a su alcance y los utilizan de una manera no adecuada, porque no están entrenados para ello, porque las familias no les entrenan, porque la educación, impartimos nuestras materias. Yo explico física de hace 3 siglos, ¿no? La física de Newton y, bueno, en segundo bachillerato ya das un poco de mecánica cuántica y relatividad, ¿no? Pero al final estás explicando cosas que no son realmente lo más novedoso, lo más, ¿no? O sea, lo que hay, ¿no? Entonces, creo que tenemos que introducir también, no sé si como materias o como elementos transversales, elementos de raciocinio, de discusión crítica, de qué hacer cuando entramos en este mundo digital. Creo que eso se hace alguna vez con hablar de redes sociales, de los riesgos y tal, pero creo que falta una formación más orientada, más seria, más rigurosa, para que los chicos desde una edad muy temprana sepan el mundo donde están y sepan los límites y sepan no perderse a sí mismos, no perderse la experiencia de la pausa, la experiencia del otro. Eso hay que articularlo, porque el mundo ha cambiado. Entonces no podemos mantener las mismas materias de toda la vida en un mundo que cada vez se parece menos a lo que había, ¿no? Y ese cambio tiene que producirse ya. Yo creo que vivimos una época de cambio de paradigma y esto va a irrumpir en el mundo y en las aulas de una manera, vamos, enorme en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Y yo sí que como escuela me gustaría anticipar, predecir, para poder ayudar a nuestros chicos, que al final es lo que más queremos.
Bueno, como un poco resumen y digamos, donde desembocaría mi reflexión después de escucharos, que estoy apuntando un montón de cosas para luego pensarlas, porque es lo que me está ofreciendo este escuchar atento, muchas reflexiones. Yo, Chema, me había apuntado justo lo que has dicho, una de las cosas que has dicho. Claro, la podemos usar y depende del uso, pero no podemos olvidar de que está gobernado por empresas que buscan su lucro. Entonces, los intereses que hay no son los nuestros cuando yo estoy usando la inteligencia artificial generativa, sino que los intereses que están puestos ahí son otros y absolutamente ajenos y absolutamente heterogéneos y que intentan raptarnos cognitivamente, emocionalmente, afectivamente, desde todos los puntos de vista. Chema, también habla, claro, aquí estamos, no podemos no estar de acuerdo en que me ha apuntado todas las palabras que has dicho, afectivo, espiritual, escucha, acompañamiento, que decimos que es lo fundamental en la educación, pero ahora pensando en el concepto de alece ya en griego, esa verdad, ese quitar velos, cuántas cosas tenemos que quitar, cuántos velos tenemos que quitar para poder ocuparnos de lo fundamental. Muchas veces es como que primero está la inteligencia artificial, tenemos que usar, que enseñarles a que lo utilicen, que sepan que están mediatizando el contacto con la realidad a través de la inteligencia artificial, tal, tal, y después llega lo afectivo. Lo que pasa es que muchas veces lo afectivo, lo espiritual y demás irrumpe de tal manera a través de problemas emocionales y de la conducta, una depresión, una distimia, una anedonia, ideación suicida y tantas cosas que nos preocupan tanto.
Es simultáneo, ¿no? Es una cosa...
Sí, por supuesto, no, es simultáneo, pero que digo que muchas veces lo que ocurre es que eso irrumpe como una necesidad primera y, claro. Y a veces tampoco podemos enseñar porque tenemos que hacer frente a eso. Uh-huh. El asunto es que hablabas de Newton. A mí no me parece que lo más bello que les puedes enseñar a tus estudiantes son las leyes de las tres leyes de Newton. Sí. Y en fin, creo que lo más interesante, porque me lo he apuntado aquí y sabéis que es una tesis que defiendo mucho, que la educación no es tanto transmitir conocimientos, que también, sino también hacer cambiar la mirada, transformar la mirada de tal manera que aquello que veas lo vea también el otro, pero tú puedas ver otras capas. Antes, Jorge, al principio, en su primera intervención, hablaba de capas en nuestra intervención con la realidad. Creo que eso es importantísimo. Y para descender del todo, has mencionado la dopamina antes, Álvaro. Simplemente yo con esto discuto mucho con Marian Rojas de Estapé, también con Nazaret Castellanos a veces, en general con el enfoque muchas veces neurofisiológico, anatómico, bioquímico, digamos. Claro, porque todo se reduce a la bioquímica, todo se reduce a lo dopamínico, todo se reduce a neurotransmisores, que yo se los enseño a mis estudiantes en segundo de bachillerato en psicología, les enseño lo que es un neurotransmisor, la bioquímica que se esconde detrás y tal y no sé qué, y sin embargo no todo se puede reducir afortunadamente a intercambios sinápticos de neurotransmisores, afortunadamente. Uh-huh. A lo que voy con esto es algo tan absolutamente certero y básico como lo que señalaba Aristóteles al principio del primer libro de la política, que es que somos, y si somos algo, somos hábitos. Y esos hábitos se pueden reconfigurar y con esos hábitos reconfiguramos nuestras... esto es lo que dice Nazaret Castellanos, es lo que pone en Liza en sus libros. Es decir, nosotros a través de nuestro hacer también podemos cambiar nuestro... A nivel bioquímico cambiamos. Es que es así. Entonces, es tan sencillo como la sorpresa. Pues la sorpresa se estimula, Álvaro, y la estimulamos y todos los días luchamos con ello en el aula, tú el primero. Sí, o sea, todos lo hacemos. Pero yo no puedo entrar a un aula y decir, ya está, tienen un problema con la capacidad de sorpresa. Pues voy a luchar para que esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de asombro de la que voy a hablar en el Ateneo, tiene que ver con una lucha y una pugna constante por, vuelvo a Platón, que no olviden lo fundamental.
Y que le he limitado a hacer un análisis.
Sí, claro. Y que no te digo que tiene la toalla.
Pero me parece un análisis
que además que no es totalmente cierto. O sea, que es cierto. Lo que pasa que a lo mejor respecto a los alumnos, y por eso decía que sería importante verles también o tenerles aquí incluso, a lo mejor la sorpresa no va a venir por la inteligencia artificial, no. A lo mejor va a venir, que pensando también en esas afectividades, muchas veces no vienen después de nosotros haber quitado velo, sino que vienen antes de. Entonces, estaba pensando en un alumno que escribe poesía, que es una pasada, al que le has propuesto hacer un taller de poesía, que hoy ha hablado conmigo, y su preocupación era que él nunca había memorizado un poema. O sea, de todo lo que ha escrito, nunca ha memorizado un poema. Y entonces yo le he preguntado, y esta pregunta le ha sorprendido mucho, le digo, ¿y a ti en primaria nunca te han mandado un ejercicio que era memorizar un poema? Y me ha dicho, no. Porque para él ha empezado a existir como posibilidad de que eso sea un ejercicio de clase en el momento en el que yo le he preguntado sobre ello. No tiene nada que ver con nada de esto que estamos hablando. O sea que, y también por comentar una cosa, que no todo va a ser novedoso, sino que muchas veces lo que tenemos que hacer es reflexionar en esta nueva realidad que tenemos, qué cosas hemos ido dejando de utilizar que ahora vuelven a tener sentido, ¿no? Que a lo mejor lo habían perdido durante un tiempo, digo que no, o a lo mejor nos hemos equivocado, pero que a lo mejor ahora la tienen, ¿no?
Lo último que quería comentar, que va al hilo justamente de esto, y qué bien que recuerdes eso, Jorge, porque sin hablar de nombres también, ayer recibí cuatro correos, es verdad, de chavales y chavalas que están en segundo bachillerato, es verdad que están en exámenes, y recibí cuatro correos con el mismo asunto. Solo voy a mencionar uno de ellos que me llegó al alma. Me enviaba unos apuntes de Historia de la Filosofía para... Hoy tenían el examen. Oye, profe, corrígeme esto, a ver si está bien, a ver si está mal, tal. Y al final de su mensaje, de que era un Google Docs, me ponía una nota larguísima para mí. Carlos, dos puntos. Además me llamaba Carlos, no CJ. Cuando me llaman Carlos es que algo serio me van a contar.
Yo te pedía, ¿me puedes pasar el física? ¿No?
Y lo que me decía es que Y esto es muy curioso, porque no es una persona a la que yo le dé clase todos los días. Es alguien con quien tengo yo contacto, pero no cotidiano, no muy cercano. Y lo que le preocupaba, soy muy rápido, lo que le preocupaba era que la asignatura de Historia de la Filosofía se está dando de una manera tan rápida, y me mencionaba la inteligencia artificial, pero como ejemplo de paradigma, digamos, de lo rápido, lo inmediato, lo disponible todo el rato, y decía, yo me tengo que estudiar 11 o 12 autores, y a mí, que soy una persona que está volcada a la, en este caso es, bueno, va más para las ciencias biológicas, incluso biotecnológicas, pero lo que le preocupa sobre todo es no tanto el progreso hacia adelante, porque lo tiene muy claro, yo sé hacia dónde quiero ir, qué quiero conseguir, pero lo que le preocupa es el avance hacia lo profundo. O sea, yo todo lo que estoy estudiando aquí me parece una carrera de fondo que me va a llevar a una oposición, me va a llevar a una carrera, voy a ser brillante en lo que yo me proponga, pero lo que me falta, y eran palabras de preocupación, claro, le mandé un correo, ya hablaremos, no te preocupes, esto, bueno, en fin, le dije muchas cosas. Y lo que le pasaba era que no entendía toda esta rapidez, ¿para qué vamos tan rápido? ¿Para qué necesito yo respuesta para todo? ¿Para qué me das 12 autores? ¿Para que te los vomite en un examen? Y si yo lo que quiero es coger un texto de Platón y estar todo el año con él. O sea, es que me lo decía así. Quiero estar con un texto y que me lo expliques línea por palabra por palabra. A ti, que te gusta el griego, me ponía, y que eres un pesado con esto y la etimología, no sé qué. Quieren profundizar.
Pero es que esa reflexión cuestiona no solamente la inteligencia artificial, su uso, sus posibilidades. Es que esa reflexión cuestiona nuestro sistema entero.
Exactamente.
Y esto, y es una reflexión y un cuestionamiento válido, necesario y absolutamente que lo tenemos que tener todos, pero no solamente nuestros chicos, porque van a entrar al mundo. No, es que no la tenemos que hacer nosotros. O sea, es que esa reflexión es nuestra también, o tiene que ser nuestra, ¿no? ¿Por qué estamos corriendo tanto? ¿Por qué? O sea, yo a veces veo gente que incluso en el mismo sistema, pero que tiene un contexto diferente al nuestro, que van más lentos y llegan exactamente a los mismos sitios a los que llegamos nosotros, pero va más lento. Entonces esa reflexión va mucho más allá. O sea, y me encanta que la tengan, y creo que la tenemos que comprar nosotros también.
Sí, el asunto es la contabilidad que se nos ha exigido siempre, ¿no? La contabilidad es el número de temas que has abordado y tal, no la profundidad con la que has llegado a eso, ¿no? Al final es verdad que quizá un tema explicado, yo puedo decir, de la física, ¿no? Un tema como la ley de Newton, dices, comprendido profundamente, los otros son adjetivos que puedes añadir a ese tema que has comprendido bien, y no necesitaría mucho más, realmente. Pero es verdad que eso no se hace. Vamos contabilizando temas, ¿no? Pasando el uno, el otro y tal, examinando de eso, y al final pues los chicos se quedan en una superficie y no llegan a profundizar lo suficiente para poder entender bien las cosas, ¿no? Es el sistema, yo creo, un poco. Es verdad que como lleva un tiempo de cambio de paradigma, ¿no? Pues habría que hacer una reflexión profunda sobre eso, ¿no? A veces lo hablaba también muchas veces con Begoña, que se necesita en literatura, leer y escribir. Es que a lo mejor hay que fundamentar el curso entero en que los chicos lean y escriban. Claro. Y a partir de ahí hacer el resto de cosas, ¿no?
Simplemente como ejemplo, para descender absolutamente a la... Bueno, esto es apasionante, y si nos traen una merienda, pues podemos estar aquí toda la tarde, porque es apasionante.
Sí, sí, sí.
Ayer estaba en la Facultad de Filosofía de la Complutense para la prueba de la PAU y demás, y en el, esto se puede decir ya porque es público, en el año 26-27 se va a cambiar, se va a recomponer absolutamente el examen de Historia de la Filosofía en la prueba de acceso a universidad, y va a consistir en tres preguntas, o tres bloques, digamos. El primero es un comentario de texto. Bueno, hasta ahí sigue igual. Pero la segunda pregunta, bueno, y la tercera son alguna pregunta breve del tipo ¿qué es el imperativo categórico en Kant? O diferencia entre un juicio sintético a priori y uno a posteriori, por ejemplo. Pero hasta ahí sigue siendo lo mismo. Pero la segunda pregunta, que va a ser la que más vale, va a ser disertación filosófica sobre un tema del presente a la luz de algún tema de los que tú has estudiado a lo largo del año. Y aquí, esto sí que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque si están acostumbrados también a, oye, hazme una redacción. Además, sí, mis alumnos me la piden como lo hace el filósofo Carlos Javier González Serrano. Tal, y, no, es que esto lo he visto, pillado, que lo hacen. Y claro, luego cuando tengan que hacer una disertación, una disertación, que a un profe de filosofía esto le encanta,
claro.
Pero claro, un chaval de 17 años, hazme una disertación sobre, en fin, las fake pues news relacionadas con Susan Sontag y la instrumentalización de las imágenes. O sea, yo...
Pues por lo menos los 2 años de bachillerato leyendo y escribiendo, sí, y sí, poco sí, más. O sea, sí. Vamos, yo tengo un amigo profesor que da una asignatura que doy yo, que es literatura universal, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia universal, ¿no? Que es como de todo el universo. Y dice, yo en esta asignatura hago una cosa. Leemos a Baudelaire, Las flores del mal, y ya está. Y durante todo el año leen Las flores del mal y Baudelaire, y está todo el año. Y dice, y podría estarme 2 haciendo eso, ¿no? Entonces también, bueno, pues ahí creo que cuando decía eso de que todos son posibilidades, ¿no? La nuestra también, o nuestro mundo de posibilidades pasa también por escoger opciones que podrían ser tomadas como de rebeldía, incluso de decir, no, pues bueno, pues es que este temario yo lo voy a llevar por otro lado. Y digo de rebeldía porque tenemos un currículum, porque tengo una responsabilidad con los chicos, con la selectividad, con su futuro, con tal. Pero bueno, creo que nuestra labor es medir y nivelar también qué podemos hacer.
Bueno, pues está Eduardo recordándonos que aunque nuestro deseo sea estar aquí toda la tarde hablando, porque yo creo que podríamos hablar perfectamente con una merienda, claro, algo rico para poder aguantar, pero es la hora. Y yo, nada, os agradezco muchísimo este rato, que no sé, es un don que os pueda decir por la mañana, oye, ¿por qué no venís a la radio hoy y hablamos y conversamos sobre esto? Es que, no sé, esto me parece un lujo, la verdad, y una suerte y una fortuna enorme teneros aquí cercanos, amigos, compañeros, porque es todo muy fácil, ¿no? Y encima enamorados de lo que hacemos en las aulas, enamorados de la educación, buscando lo mejor para nuestros chicos y contagiándonos de las bellas cosas que hacemos. Entonces yo se os doy... la gracia, la verdad, muchas gracias por estar aquí. Os dejo que terminéis y doy gracias
a Edu. Y a Edu, que no hay una inteligencia artificial al otro lado manejando, claro, todo, sino que está Edu San José.